Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos con todos ustedes un día más en directo. Esto es Costa Viva, les habla Juana Carrera. Vamos a acompañarles hasta las 2 de la tarde contándoles la información más cercana en nuestra comarca, en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano, en una jornada en que tenemos los cielos despejados, está el día bonito, luce el sol, la temperatura agradable, 14 grados. Si no fuera porque sopla un poquito el viento, se estaría ya de cine. Y esta tarde va a soplar en nordés. Luego lo vemos de forma detallada y también hablaremos de cómo se circula por nuestras carreteras. Pero antes, como siempre, un repaso en titulares por la actualidad más destacada. En materia de sucesos, accidentes sin heridos en la autovía del Cantábrico a la altura de Mondoñedo esta mañana sobre las 9 de la mañana aproximadamente consistía en una colisión entre un coche y un camión. Ocurría en el punto kilométrico 539 de la autovía del Cantábrico. Se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico y también a Protección Civil de Mondoñedo. No fue necesaria la intervención de urgencias médicas, pese a que en un principio se le notificó, porque como decimos no había heridos. Un coche colisionaba contra un camión en la autovía del Cantábrico, altura de Mondoñedo, en sentido Bigonte, sin heridos. En materia de sucesos, destacamos también un par de ellos de los que estamos pendientes. Por una parte, la policía de Viveiro está investigando una presunta agresión verbal a una doctora del centro de salud de Viveiro, que habría presentado la denuncia señalando que se había dirigido una paciente a ella en malos modos y además con ciertas amenazas de forma verbal. También se está investigando una pelea que tuvo lugar el fin de semana en la localidad de Viveiro entre dos personas. Al menos una de ellas habría denunciado. Y después, en destacar entre las novedades de esta jornada de hoy, ya no en materia de sucesos, sino en materia de buenas noticias, que la fiesta de las cruces de Arante, la de los pendones, la que recuerda ese momento en que pues los aguerridos vecinos de Trabada y de Ribadeo batieron y se enfrentaron a los franceses e hicieron que huyeran, ha sido declarada como fiesta de interés turístico gallego. Se ha tratado el tema en el Consejo de la Xunta de Galicia de esta misma mañana de hoy. Era un tema que ya estaba el papeleo hecho, quedaba que se diera la aprobación definitiva en el Consejo de la Xunta. Hoy ha sido el día. Es una fiesta que consigue esa declaración de interés turístico gallego, pero también gracias al apoyo, por una parte, del diputado del Partido Popular, Daniel Vega, que es de la zona, que es de allí y que se empeñó en que esa fiesta bien lo valía, y de las asociaciones de los vecinos de las parroquias de Villamariz, Bestilleiros y Aponte. Así que la fiesta de las cruces de Arante, interés turístico gallego. Luego hablamos de patrimonio, porque la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia ha reconocido que una cantera que está ubicada entre Mondoñedo y Lourenzá ha ocupado zonas protegidas del Castro de la Trinidad y del Camino de Santiago. Así que desde Cultura abren diligencias informativas sobre este caso. Han encontrado una contradicción con unos informes emitidos previamente por el Servicio de Patrimonio de Lugo. Así que el resultado es este. Fueron las denuncias presentadas por la Vega y Mariña Patrimonio las que levantaron la liebre y entonces se han puesto a investigar. Y han descubierto que sí, que efectivamente pues se ha producido la ocupación de ese castro de la Trinidad. Así que desde estas asociaciones lo que piden es que se solvente este daño, pues de la manera que se pueda solventar una vez que el daño ya está hecho. Hablamos en Mondoñedo porque el Ministerio de Fomento ha aprobado el proyecto para crear un aparcamiento a la travesía de Casas Novas con un presupuesto de 132.000 euros. Este proyecto, promovido por el Ayuntamiento, permitirá incrementar en 100 las plazas de estacionamiento en la ciudad y además bien céntrico. Las obras afectan a 3 parcelas y se van a llevar a cabo de manera que tanto las vías de circulación como las plazas de estacionamiento tengan el menor impacto visual posible. La alcaldesa está satisfecha, señala que es una medida importante y que, pese a que siempre se huye de poner aparcamiento en el centro de la ciudad, es destacado que esté céntrico y además indica que el impacto es bastante poco. Por cierto, la alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, está bastante sorprendida con la aceptación y el rebumbio que está teniendo la superverbena, la macroverbena, la gran cita orquestal que está prevista para el mes de abril en la ciudad episcopal. Está encantada, da las gracias al organizador y señala que es una oportunidad muy importante para Mondoñedo. La Xunta de Galicia ha entregado una vivienda de promoción pública en el Ayuntamiento de Cervo y adjudica 4 en Viveiro y en Burela. El delegado territorial de la Xunta en la provincia, José Manuel Balseiro, ha explicado que se adjudican en alquiler y recuerda que la inscripción en el Registro Único de Demandantes se puede hacer a lo largo de todo el año. En materia pesquera ya sabemos cómo está el tema con la xarda. La Xunta de Galicia ha reunido al sector pesquero para analizar futuras posibilidades sobre el reparto de la xarda en el Cantábrico Noroeste, anunciado por el Estado a los pescadores de Asturias y que ya sabemos que no ha satisfecho, y además ha generado que los presidentes de las cofradías de pescadores de Asturias dimitieran todos en bloque. Se convocó esta reunión después de que el Gobierno central anunciara la creación de un grupo de trabajo, una mesa de trabajo, de la que ya les hemos venido hablando, para estudiar futuras opciones para el reparto de la caballa. El objetivo de la reunión entre la Administración gallega y el sector es analizar los datos que hay, las posibilidades que se podrían dar en base al nuevo escenario abierto, según el Gobierno central, y teniendo en cuenta la entrada en vigor este año de la obligación de desembarque de las capturas, que es un problema también, sobre todo con este tipo de especies que tienen sus cuotas y, si no controlan bien, enseguida podrían estar cayendo en lo que sería la sobrepesca y luego generándose por las multas consabidas. Hoy te vamos a hablar de la Semana Santa de Burela. Nuevamente, más datos sobre esa Semana Santa, porque la tarde de ayer se presentaba el programa y podemos, bueno, pues adelantarte algunos de esos eventos llamativos. Ha llamado bastante la atención que vaya a procesionar un Cristo Negro que llevarán unos jóvenes caboverdianos, pero también va a haber otro paso llamativo, que será un Cristo de la comunidad peruana. Así que es más multicultural que nunca la Semana Santa de Burela. Ambas procesiones tendrán lugar el Viernes Santo, porque son procesiones relacionadas con la pasión de Cristo. Y luego nos va a dar más detalles el párroco de la unidad de Cervo y Burela, Jesús Álvarez Piñón. Por cierto, José Manuel Balseiro estaba en la presentación de los actos de la tarde de ayer y alababa la labor de la organización y promoción que realiza la Asociación Cultural de la Semana Santa Burelesa. Hablaba de la infatigable labor. Recuerda que la Semana Santa de Burela tiene un lema: hay un lugar para ti, y ese lema se hace realidad porque es una Semana Santa abierta a todo el mundo. Los de aquí y los que vengan de visita en Semana Santa quieren que participen en las procesiones de forma abierta. En Rivadavia se puede pedir plaza para la residencia de la tercera edad. Se espera también una apertura de forma inminente. El alcalde y el presidente de la Diputación han participado en la constitución de las comisiones de seguimiento que se tienen que encargar de supervisar toda la puesta en marcha y funcionamiento del centro de atención a mayores. Así que el alcalde Fernando Suárez dice que para aquellas personas que quieran pasar los últimos días de su vida en la residencia de Rivadavia, que vayan pidiendo plaza ya que estarán bien atendidos. Hoy tenemos manifestación por la sanidad pública en Burela. A partir de las 7:30 sale desde el Hospital da Costa. Estará, entre otros representantes políticos, el secretario general del Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero. También el homólogo a nivel provincial, Álvaro Santos, representantes de la plataforma sanitaria, y a buen seguro que muchos otros cargos políticos, alcaldes, concejales de nuestra comarca, para reclamar una atención pública y digna para todos. Además de esto, te hablaremos de otros temas que marcan la actualidad en esta jornada de hoy y en las venideras. Así que te invitamos a quedarte con nosotros hasta las 2 de la tarde. Recuerda, la información más amplia de lunes a viernes en el 88.8 de la FM y desde la 1 menos 10 hasta las 2 de la tarde con este alto de camino que hacemos a la 1 para el boletín, y en la zona de Viveiro, donde 99.7.
Marzo, mes del carnaval en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas elaboradas con productos típicos del carnaval a un precio único de 8 euros. Podrás disfrutar del tradicional cocido de carnaval, combinado de antrocho, lacón, cabeza, chosco, morro, frisuelos rellenos y todo también para llevar. Además, del 2 al 11 de marzo, menú especial de carnaval. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar buena, despejada, pero con nordés nuevamente. Moderado la noche ya con viento débil. Hoy soleado todo el día. Mañana nubes y claros, pero también bien. El viento variable, débil, y las temperaturas mañana ligeramente inferiores. 5 grados de mínima y 15 de máxima.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
En el tráfico bien, sin problemas, hay visibilidad, no hay viento, nada molesta en la autovía del Cantábrico en estos momentos y por supuesto tampoco en el resto de la red de carreteras mariñana del occidente o de la provincia de Lugo.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Euterra. Euauga. Eufogar. Eupaisaxe. Eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia. o mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Hablamos de la Semana Santa, de la Semana Santa de Burela. Se presentaba la tarde de ayer, ya nos había adelantado algo Oliva, la responsable de la cofradía del Santísimo Cristo. Y bueno, pues seguro que va a ser muy bonita, muy sentida, y seguro que hay un lugar para todos en esa Semana Santa, porque ese es el lema. Pero hoy queremos también hablar con el párroco de la unidad de Cervo Burela, con Jesús Álvarez Piñón. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Hablamos de esa Semana Santa, hay un lugar para ti. Yo creo que el año pasado ya hablábamos precisamente de ese lema, porque la intención es que todo el mundo se sienta integrante de la misma.
Sí, una de las cosas que descubrimos es que la misma vivencia espiritual de la Semana Santa pues tiene que llevar a generar espacios y aperturas, ¿no? Ya no solamente pues para sacar más imágenes o tal, no. Es por ser fiel al espíritu de la Semana Santa. Y entonces que la gente sepa que es una cofradía abierta para ayudarnos a vivir pues en los misterios que celebramos en el tiempo de la Semana Santa, los misterios de nuestra redención.
Una de estas novedades de la Semana Santa que nos ha llamado mucho la atención, evidentemente, es que va a procesionar un Cristo negro y que además lo van a llevar los caboverdianos. Háblanos de esa figura.
Bien, esta es una imagen que trajimos de Guatemala, en el santuario del Señor de Esquipulas, que está allí en Centroamérica y que bueno, que tiene mucha fama allí en Centroamérica. Y entonces lo trajimos para aquí, para la iglesia de Cervo. Allí durante 13 años estuvimos colaborando con proyectos allí en Guatemala. Y entonces bueno, era un poco también traer pues la protección y la intercesión pues de una vivencia que había allí. Y este año, pues, pensando en espacios, pues, generar espacios para más personas y más culturas, pues, le propusimos a un grupo de jóvenes que pudieran llevar esta imagen. Les pareció bien. Además, bueno, las personas de Cabo Verde, concretamente los chicos que están por aquí, hay un grupo de chicos que acaban de llegar de allá y que la iglesia está ayudando a integrar y a darle continuidad a su vivencia de fe, que allí es muy, muy profunda y como muy, muy vivida, ¿no? Y a proponerles esta participación, pues eso, pues aceptaron un grupito de jóvenes que fue una maravilla.
Uh-huh. Se han debido sentir mucho más identificados, además, claro.
Claro, la idea es eso, es un poco generar esa vivencia de fe universal, también con los gestos y los símbolos, ¿no? Los símbolos, pues un Cristo que también es de todas las razas, es un Cristo que se entrega por todos, ¿no? Entonces eso siempre es un poquito más llamativo y también es una forma de mantener el mensaje. Y no solo eso, este año también vamos a intentar que salga la imagen del Señor de los Milagros de Perú, que es, vamos a poner una andanda con la imagen de un Cristo, la San Juan y María Magdalena y con el Padre Eterno arriba. Bueno, tiene una forma un poco peculiar. Y lo que vamos a hacer es integrarlo también, ¿no? Porque llevan varios años participando de esta hermandad aquí de Burela, del Señor de los Milagros, y este año vamos a intentar hacer un anda propia con la escenografía que ellos tienen, ¿no? Y que se integran, que ya llevan varios años participando, pero sin la imagen, solo tenían el estándar, un estándar así muy llamativo, que más trajeron de allí, bordado a mano y tal, muy bonito. Y que, bueno, pues es un paso también más que eso, que ayer estaban también ellos representados y entre los estandartes que se subieron al escenario, ¿no? Un poco presentando los apoyos que estábamos teniendo y los estandartes de la propia diócesis y de la propia cofradía de aquí de Burela, pues también estaba este estandarte del Señor de los Milagros. Uh-huh. Entonces, bueno, tendremos esos dos pasos que nos hablan de esta Semana Santa que es intercultural también, ¿no? Que responde a la realidad, o sea, que no es ninguna cosa como forzada, sino que es responder a la realidad y generar espacios también con el respeto y la aportación de otras culturas.
Bien, ¿y cuándo es la procesión de Nuestro Señor de los Milagros?
Eso va a ser todo el viernes, porque todos hacen referencia a la pasión, ¿no? Una de las cosas que tenemos muy claras es que tienen que ser todas dentro de lo que se esté celebrando cada día. Pero aparte de eso, en octubre ellos tienen la procesión que aquí se hace también la procesión del Señor de los Milagros. La cofradía lo organiza la novena, y después de organizar la novena, organiza el último día la procesión. Y de momento solo se hacía con el estandarte, como dijimos, pero este año vamos a tener una imagen que tienen en Coruña, que es más bien una especie de retablo, que procesionan, y sí la dejan traer acá, a Burela, y después la llevaremos otra vez para allá, un poco también pues por unir esas hermandades también a nivel de Galicia, ¿no? O sea, ya Burela está siendo referencia a la hora de la vivencia de otros colectivos. Por ejemplo, a nivel de Cabo Verde, el encuentro internacional fuera del país más grande de Cabo Verdeanos, así que está viendo, por lo menos en esta zona, es aquí en Burela, ¿no?, cuando se celebra Nuestra Señora de los Navegantes. Y entonces, bueno, pues también queríamos pues dar la oportunidad a la hermandad del Señor de los Milagros de Perú, pues que también aquí se vayan, pues que teniendo su espacio de encuentros.
Bueno, pues está clarísimo que hay un lugar para ti y un lugar para todos en la Semana Santa de Burela. Y también digo yo que este tipo de aperturas y de participaciones, ¿no?, servirán o ayudarán a que la Semana Santa llegue a ser de interés turístico gallego, que también estáis trabajando en ello.
Sí, estamos aportando también en esa línea, sabiendo que, bueno, pues que es diferente a la Semana Santa de Ribeiro, de Ferrol, o sea, son dos Semanas Santas muy importantes, dos de los vecinos de por aquí. Pero claro, nosotros lo que estamos aportando también es la peculiaridad y una opción más de vivencia, ¿no? Entonces, creemos que eso también puede darle pues un punto de interés para que esto pueda tenerse en cuenta. Lo decía, oye, pues vamos a promocionar también esta Semana Santa porque realmente tiene algo nuevo que aportar, y bueno, y si está aportando, y bueno, yo creo que estamos en crecimiento, y en ese crecimiento también nos ayuda mucho los impulsos institucionales. Entonces, el que se declare de interés turístico gallego, creo que le puede ayudar y da pues un impulso más a todo lo que es la vivencia de la Mariña, que tiene mucho que aportar, y pues esta Semana Santa pues a nivel cultural, a nivel religioso también. El año pasado aquí vinieron así, hay personas que vienen de paso y tal, ¿no?, y les sorprendió que esta Semana Santa estuviera así tan abierta y tan disponible para participar. Yo, sí, es una cosa como, lo importante es participar, no estando en una organización súper perfecta, sino la posibilidad de la vivencia, ¿no? Hubo gente que vino de Madrid, que veraneaba en una casa de aquí en Trasbar, cerca de aquí en el Rocello de Cervo, y vivieron aquí la Semana Santa, los niños participaron y estaban encantadísimos. Llegó un señor polaco, pero además fue una cosa muy peculiar, que vio un Vía Crucis que estábamos haciendo el miércoles, y yo puedo participar, dice. Sí, esto es en apertura para todos, ¿eh? Y pasó todo el Vía Crucis descalzo y tal, o sea, de esas cosas que también a veces, aparte de lo que es lo bonito exteriormente hablando y lo bien organizado, también la organización tiene que pasar por generar espacios y generar que la gente que pueda vivir, y hay mucha gente que vive en otras comunidades, pues de otros sitios, y al llegar aquí quieren disfrutar del tiempo libre, pero quieren disfrutar también de la Semana Santa. Y en ese sentido, nuestra Semana Santa aquí en Burela es muy buena, en ese sentido de que todas las procesiones son a las 10 de la noche, ¿sí? Salen todos los pasos juntos, y hay un horario a las 6:30 para vivir lo que se llaman los oficios, el Jueves Santo, el Viernes Santo, y ya de noche la vigilia el sábado. Entonces está todo como muy concentrado, que te deja durante todo el día la vivencia, pues disfrutar de la Mariña, de este concello que también está por descubrir. Sí, Burela tiene muchísimas cosas que aportar también a nivel pues de descanso, de acogida turística y tal, y que pueden vivir también pues la vivencia, esa parte religiosa. Es una Semana Santa que cuando nos presentamos por ahí adelante decimos, si queréis venir, tenemos hábitos, a avisarnos y os reservamos el espacio para que podáis participar. Y también de forma espontánea llega gente y queremos recibirlos, que eso es un poco el sentido. También que se pueda vivir el encuentro con este misterio de redención, ¿no? Uh-huh.
Que viene a ser el sentido de la Iglesia, al fin y al cabo, y en el fondo. Jesús, muchísimas gracias por hablarnos de la Semana Santa y también de estas peculiaridades que siempre son importantes, porque seguís abriendo campo a otras culturas, que es el mundo en definitiva, y que salga todo muy bien.
Pues muchísimas gracias, y animaros a todos y decir eso, que hay un lugar para todo el que quiera participar, con el espíritu de la Semana Santa, evidentemente, y que serán todos bienvenidos.
Talleres UAL, especialistas en chapa y pintura. Talleres UAL repara y pinta cualquier desperfecto en su vehículo, turismo o furgoneta. Talleres UAL hace servicios de mantenimiento, aceites, filtros, frenos, pre-ITVs. Talleres UAL realiza cambios de lunas siempre originales. Talleres UAL ofrece garantía en sus reparaciones. Talleres UAL, estamos en Cervo, Avenida de Lugo, 6. Pida presupuesto en Talleres UAL.
16 minutos pasan de la una del mediodía. Después de conocer todos esos detalles de la Semana Santa de Burela y de saber que hay un lugar para ti, que puedes llegar y pedir ahí tu espacio, que ellos lo abren, vamos a hablar de otros lugares en los que se puede participar, sobre todo si eres joven, porque estamos refiriéndonos al certamen de artes plásticas que organiza el Ayuntamiento de Ribadeo para los jóvenes de la comarca, de toda la comarca, no solo para los ribadenses. Está destinado a todas esas personas, bueno, pues que tienen sus inquietudes artísticas en la Mariña Lucense. Se pueden presentar los trabajos a lo largo de estas próximas fechas y nos habla de este tema Farruco Graña, que lo presentaba justo el otro día, pues señalando que también había llegado la primavera a las artes. Vamos a escucharlo.
Y ven a primavera también para o mundo das letras. Por terceiro ano, o certame xuvenil literario de artes plásticas do Concello de Ribadeo pois ve a luz. E é un prazer, ademais, facelo diante desta imaxe tan preciosa que resultou gañadora o ano pasado, a edición anterior. Pouco a pouco vai collendo forma e queremos animar aos mozos e mozas de Ribadeo, por suposto, e de todo da Mariña Luguesa a que participen neste terceiro certame literario de artes plásticas Concello de Ribadeo, porque é a mellor ocasión para dar a coñecer as súas habilidades tanto literarias como plásticas. Poderán facelo, como sempre, enviando as súas obras ao Concello de Ribadeo. Hai un prazo de ata o 12 de abril de 2019 para enviar a súa obra. E para consultar máis polo miúdo as bases do certame, que apenas mudan con respecto ás do ano pasado, salvo, obviamente, a cuestión das datas, pois poden consultar a sede electrónica do Concello de Ribadeo na sección de anuncios, porque aí ven todo explicado polo miúdo. E ademais, por suposto, no muro de Facebook da Concellería de Cultura, pois tamén poden consultar toda a programación cultural en xeral do Concello de Ribadeo, e nesta ocasión pois tamén poden consultar as bases deste terceiro certame literario de artes plásticas Concello de Ribadeo. Non hai que perder a oportunidade, hai que facer ese pequeno esforzo de esas vivencias, esas sensacións, eses sentimentos que se levan dentro, plasmalos por escrito ou mediante cores e figuras. Así que, mozos e mozas dos institutos da Mariña Luguesa, mozos e mozas de Ribadeo, animádevos a participar. O ano pasado houve compañeiras vosas que o fixeron e tiveron a ocasión de ver premiada a súa obra. Así que, por favor, que mellor ocasión que participar e facermos entre todos cultura e apoiar o mundo das letras e das artes plásticas deste xeito. Que franxa de idade habrá en este concurso? Pois así, resumindo moi brevemente, como entre 16 e 30 anos. Pero como sempre hai que poñer un límite concreto, pois pode participar neste concurso todas aqueles mozos e mozas que naceran entre o 1 de xaneiro de 1988 e o 31 de decembro do ano 2002. Edito un pouco así gráficamente por niveis, pois a xente que agora está facendo o bacharelato ou que está facendo un ciclo formativo ata pois os 30 anos, pois un pouco como a idade simbólica do paso da adolescencia á idade adulta. É unha convención, pero é a que se utiliza habitualmente para estas cousas. Así que mozos e mozas de entre 16 e 30 anos, non deixedes de participar.
Fiestas Rosalar en Ribadeo. Este sábado en nuestro escenario una gran orquesta, Capitol. Y en nuestra pista el mejor ambiente. Cada fin de semana te esperamos con las mejores orquestas. Disfruta en nuestra cafetería de los más exquisitos platos combinados y raciones. Sala de fiestas Rosalar en Ribadeo. Este sábado nos acompañará la orquesta Capitol.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos. On Decor, baños y cerámicas. On Decor, todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas para tus ambientes de la mejor calidad, precio y de las mejores marcas. Y ahora puedes ver el nuevo catálogo de ofertas hasta el 31 de marzo. Sanitarios, griferías, platos de ducha, mamparas, muebles de baño, accesorios con el diseño más actual y al mejor precio. Siempre con el mejor asesoramiento y servicio. On Decor, baños y cerámicas. Visítanos en Foz, en la calle Hoyo do Mar Bajo 24. On Decor, zona de Astorres en Foz. Teléfono 982-132-500. On Decor, visítanos y consulta nuestro catálogo de ofertas.
Pero Paco, ¿qué haces con esa lata de aceite?
Estoy creando mi propio gasóleo. ¡Vi el tutorial en internet! ¿Sabes lo que me puedo ahorrar en un año?
¿Y tú sabes lo que puedes causarle a tus motores e instalaciones de gasóleo? No te la juegues. Si quieres que tus motores e instalaciones lleguen lejos, revisa los y dales el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Ven a nuestro nuevo centro de distribución Repsol Abelleira en la salida 508 de la A8. Abelleira, llenos de energía.
Seguimos adelante, 22 minutos pasan de la una del mediodía y hablamos ahora del municipio de Mondoñedo, porque se va a llevar adelante un proyecto importante para la localidad, sobre todo para solventar el problema de aparcamiento que tienen pues desde hace bastante tiempo. Se crea un nuevo aparcamiento, ya tienen el visto bueno por parte de Fomento y se van a ganar como 100, ciento y pico plazas. Es un proyecto que tenía la alcaldesa de Mondoñedo, Elena Candia, y que va a conseguir llevar adelante ya a partir de ahora. Señala que siempre ha defendido que un aparcamiento en el centro es más útil, es más bueno y que este además tiene poco impacto visual. Vamos a escuchar a Candia.
Hubo muchas dificultades técnicas, especialmente con patrimonio. Hay que decir que evidentemente este estacionamiento está en o casco histórico. Todo mundo buscamos o menor impacto visual, pero eu sempre digo que non hai mellor impacto visual que eliminar os coches da rúa do casco histórico. E a ubicación deste aparcadoiro, además de ser funcional e cómoda, é tamén moi discreta no impacto visual. Pero non vamos a ocultar pois moito traballo dos técnicos hasta buscar unha fórmula que primeiro o patrimonio e despois o ministerio nos deron técnicamente o seu ok. Agora xa é unha realidade, continúa o seu proceso para a contratación, porque hai que decir que tamén o financiamento desa obra ven garantido o 100% polo ministerio, así consta pois nos orzamentos xa dende hai 2 anos. O que pasa é que as dificultades que houbo de encontrar un proxecto técnicamente aprobado por todos, pois retrasaron un pouco o comenzo das obras, por conseguinte, pois o remate total. Pero certamente esta noticia técnica pois termina unhos meses de traballo e acércanos máis pois a ter co encanto que se merece ese espacio de Mondoñedo, que sigue sendo tan útil, tan empregado, porque hai que decir que se convirteu dende logo no mellor aparcadoiro que temos no casco precisamente pola ubicación, pois vamos cumplindo os compromisos que temos adquiridos de poñelo en funcionamento da mellor maneira posible, da mellor maneira dende o punto de vista técnico, dende o punto de vista seguro, pero tamén, claro, dende o punto de vista estético.
Pues ahí, desde el punto de vista técnico y también estético, el Ministerio de Fomento les ha aprobado ese proyecto. Es un aparcamiento, la travesía de Casas Novas, cuenta con un presupuesto de 131.000 euros. Las obras afectan a 3 parcelas, se van a llevar a cabo de forma que tanto las vías de circulación como las plazas de estacionamiento pues tengan ese menor impacto visual del que hablaba la regidora. El proyecto está promovido por el Ayuntamiento y permitirá incrementar en 100 las plazas de estacionamiento de la ciudad. Pasan 25 minutos de la una del mediodía y seguimos en Mondoñedo, porque claro, ya que hablamos de Mondoñedo, pues hablamos de lo que habla todo el mundo, de la mega verbena, de ese festival de orquestas que va a tener lugar en el mes de abril, a principios del mes de abril, y que se está convirtiendo en toda una atracción. Seguro que va a generar masas. Esperamos, eso sí, que haga bueno, que en la lluvia, por ejemplo, no haga su aparición y desluzca todo el evento, porque ahí van a estar durante dos días tocando y bailando. Vamos a escuchar la valoración de la alcaldesa sobre ese festival de orquestas y bueno, y el porqué. ¿Por qué decidieron que era importante para Mondoñedo?
Ben, en primer lugar, teño que agradecerlle á Asociación Galega de Orquestas que pensara en nós e que chegara pois a este proxecto, que para nós é un proxecto cultural máis, é unha oportunidade de ensinar todos os recursos que ten a nosa cidade con ese gancho que é as nosas verbenas. É indiscutible que en Galicia a verbena é un patrimonio inmaterial, algo que probablemente todo o mundo, toda a parroquia ten a súa, e da que nos sentimos francamente orgullosos. Esas verbenas sin as orquestas pois non serían nada. A nosa Alameda, que é ubicación das feiras e das festas máis antiguas de Galicia, pois en dúbida convírteno pois nunha ubicación idónea, non? Eu recoñezo que xerou incluso máis expectación da que eu esperaba ou prevía, que cada día estamos recibindo chamadas. Eu creo que me sinto en ese aspecto, ademais de, bueno, pues con unha gran responsabilidade, que unha vez máis, igual que moitos dos eventos que le vamos organizando, non pode fallar nada, nin seguridade, nin promoción, nin nada, pero tamén pois sinto moi privilexiada, non? Porque eu creo que neste momento pois calquer concello de Galicia estaría encantado de que se elixira como unha boa ubicación este evento, non? É algo que pode traer xente a Mondoñedo, que é o principal obxectivo, que pode traer dinamización económica e que pode servir, pois, unha vez máis para enseñar pois todos os nosos recursos e todos os nosos encantos.
Pues aí tienen recursos, encantos, patrimonio, historia e además música e pachangueo, un poquito de todo en Mondoñedo para pasarlo super bien, e ya está todo el mundo, lo tiene apuntado en la agenda todo el mundo lo de la macro verbena de Mondoñedo, que crucen los dedos y que San Rosendo haga que no llueva esos días. 28 minutos, pasan de la una del mediodía. Seguimos hablando de otros temas relacionados con Mondoñedo, con Lourenza y también con los daños al patrimonio cultural. Nos lo cuenta Baruc Domínguez.
Así es, la Consellería de Cultura reconoce que una cantera en Mondoñedo ha ocupado zonas protegidas del Castro de Trinidad y del Camino de Santiago a su paso por este municipio y el vecino de Lourenza. Desde Mariña Patrimonio se sorprenden y se felicitan de que en Santiago habrán diligencias informativas sobre este caso, contradiciendo de este modo los informes emitidos en su día por el Servicio de Patrimonio de Lugo. Escuchamos a Manuel Miranda.
Nos supemos xa fai varios anos que se destruirá un castro en Mondoñedo por unha canteira. Denunciáramos os feitos e tamén denunciáramos o feito de que había uns informes do Servicio de Patrimonio de Lugo que a nos parecíanos que non concordaban ca realidade. Nos conseguiremos documentación que demostraba que esos informes non se ajustaban moito ao que estaba pasando, e con esos informes fomos á Fiscalía, denunciamos o caso na Fiscalía, tanto a destrucción do Castro como esos informes do Servicio de Arqueoloxía de Lugo, que informes que valían para intentaran dar de baixa un xacemento arqueolóxico. Bueno, eso sigue na Fiscalía, e a raíz desa denuncia na Fiscalía e das denuncias que presentáramos en o noso patrimonio, agora tivemos acceso a un documento da Dirección Xeral de Patrimonio, na que recolle que, bueno, que abriron diligencias informativas e abriron un proceso sancionador contra a canteira por destruir o castro. E claro, en ese informe recóllese que hai o castro, e que se destruiu. E contrasta esa información que dá ahora Patrimonio de Santiago, que elaborou no seu momento Patrimonio de Lugo, que Patrimonio de Lugo decía que non había castro e que non houbera destrucción, e que ademais que a canteira que era unha canteira antigua e que non tuvera nada que ver. E basado en esa información de que non había castro, solicitaran incluso dar de baixa ese xacemento arqueolóxico. Nos o que decíamos era que sí que había castro, e ahora a Dirección Xeral de Patrimonio confirmanos a nosa tesis de que sí que había castro e que a canteira destruiu seguramente casi todo, y por lo tanto también confirma y deixa en evidencia los informes que elabora el Servicio de Patrimonio de Lugo. No sé, estamos esperando a ver en qué queda la denuncia en la Fiscalía, a ver si prospera. Nos pensamos que debería, porque hay una destrucción de un yacimiento arqueológico. Además, también en este documento queda muy claro que a Dirección General de Patrimonio informa en él que cuando se dio la licencia para canteira, avisouse a canteira que non podía pasar unos límites que evidentemente eran os do castro, e a canteira non fixo caso e pasou esos límites e meteuse no xacemento arqueolóxico.
Pues ahí estaba Manuel Miranda diciendo que desde Mariña a Patrimonio, desde Adega, se felicita de que en Santiago habrán diligencias informativas sobre este caso y que ahora lo que toca es esperar.
Pues esperamos a ver qué es lo que ocurre. 31 minutos pasan de la 1:00 p.m. Nosotros seguimos, no esperamos, con muchas más noticias hasta las 2:00 p.m. por estas sintonías a las que estás ahora, 88.8 de la FM, 99.7 en la zona de Viveiro, y miramos hacia Madrid. Ahora miramos hacia Madrid porque justo en esta misma mañana ha tenido lugar esa manifestación en defensa de Alcoa frente al Congreso de los Diputados.
Trabajadores de Alcoa se manifestaban, como decías, esta mañana en Madrid frente al Congreso, pidiendo una solución que garantice, uno, la continuidad de la actividad en las plantas de Avilés y A Coruña, que siguen sin tener un comprador, y dos, la inclusión en el futuro estatuto de las electrointensivas, las medidas suficientes para equiparar en costes eléctricos a la industria española frente a sus competidores internacionales. Es decir, la cuestión que más afecta a un posible cierre de la planta de San Cibrao, aquí en Cervo. Escuchamos un poco del griterío que había esta mañana en Madrid. Pues estaban los obreros de Alcoa. La manifestación convocada por los sindicatos a las 11 de la mañana, con presencia también de varios representantes políticos, por ejemplo, el número uno al Congreso por el Partido Popular en nuestra provincia, el vivariense Jaime de Olano, pues no solamente incluía pues esta manifestación. No acudía, eso sí, como comité de empresa el de San Cibrao, ante la imposibilidad de participar en las reuniones que se iban a mantener con sus homólogos de A Coruña y Áviles. Estas reuniones, según la previsión marcada por los convocantes, estaban convocadas con diferentes grupos parlamentarios y también con el secretario general de Industria, Raúl Blanco. Hablaba este último después de conversar con los representantes de los trabajadores. Volvió a recalcar el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con la empresa, con los trabajadores de Alcoa.
Les hemos transmitido lo que ya llevamos transmitiendo durante los últimos meses, y es el compromiso del gobierno para hacer viable la producción de aluminio en España y, por tanto, para los proyectos de inversión que se puedan generar en torno a Alcoa.
Con respecto a la primera cuestión que señalábamos al comienzo, es decir, el posible comprador para A Coruña y Avilés, esto era lo que indicaba Raúl Blanco.
Se sigue trabajando con discreción en los diferentes proyectos de inversión, tanto para Asturias, en el caso de Avilés, como para A Coruña, en el caso de Galicia, y seguimos trabajando dentro del calendario también que hay en el caso de Alcoa.
Y en lo que más nos afecta a nosotros, a la zona de Amariña, la planta de San Cibrao, el asunto de las electrointensivas, anunciaba el propio secretario de Industria que mañana viernes habrá buenas noticias.
La nueva muestra de compromiso por parte del gobierno es que mañana el Consejo de Ministros aprobará 91 millones de euros dentro de la línea anual de compensación de costes indirectos de CO2, que principalmente beneficia a la industria electrointensiva, que superan un 16,5% la cifra convocada en 2018 y que, por tanto, nuevamente es una muestra de apoyo rápido, urgente a la industria electrointensiva ante las situaciones que se están dando.
Pues ahí está, a priori una buena noticia para mañana viernes. Veremos cómo afecta a la planta de aquí, a la planta de San Cibrao.
Ahí estaremos pendientes de cómo afecta y cruzando los dedos, por supuesto, por si acaso. Seguimos adelante, 35 minutos pasan de la 1:00 p.m. Vamos a cambiar de tornas y vamos a hablarte de deportes con Miguel Fuente.
Y hablamos Y hablamos en primer lugar de fútbol sala porque se está disputando en Almería, concretamente en Dalias, el campeonato de España de selecciones, y allí tenemos a la selección gallega infantil y precisamente con un jugador mariñano, con Fernando Llanes, del Burela Fútbol Sala Femenino. A esta hora se está jugando la segunda parte y el equipo gallego está ganando por 1-4. Precisamente 2 goles anotados por el jugador del Burela, por Fernando. También hoy se presentaba la 9ª carrera Montes de Viveiro, que va a reunir a unas 1.000 personas el día 27 de abril, que pueden optar por 6 pruebas con diferentes recorridos adaptados a todos los públicos y edades. Apuntamos C42K, es decir, 42 kilómetros, C21, C10K, C45 relevos, en este caso 45 kilómetros por equipos, Camovi Kips y un paseo popular de 11 kilómetros. El precio de este paseo será de 5 euros para donar a la Asociación Española contra el Cáncer. En el acto de presentación en la Casa de Galicia en Madrid, la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, ha dicho que quieren que en esta edición de la Camovi participe gente de toda España.
Y que esta carrera ofrece a los participantes los elementos necesarios para disfrutar de una prueba deportiva única, un destino turístico de gran calidad y una gastronomía excelente. La carrera por montañas Montes de Viveiro se celebra este año en su 9ª edición y, a pesar de su breve historia, se ha consolidado como uno de los eventos deportivos más importantes del panorama español para los amantes de este deporte. Destacar asimismo la iniciativa de la organización para convertir un evento deportivo de estas características en una gran propuesta solidaria, ya que ofrecen a todos los participantes de los entrenamientos la posibilidad de realizar una donación que ellos integran íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer.
Toda la información sobre la prueba se puede encontrar en la web www.camovi.org y las inscripciones, que ya están abiertas, pueden realizarse en la web www.championshipnorte.com.
Pues ahí seguimos, ya tenemos esa carrera de Camovi y además vamos a tratar otros temas destacados a lo largo de los próximos minutos, pero tenemos que hacer un pequeño alto en el camino. Un consejito publicitario y te hablamos también de asuntos relacionados con la mujer en el occidente asturiano.
Doble de vacaciones, doble de sueldo, doble de megas, y en Talleres Casariego en Tapia también te damos el doble. Durante este mes de marzo te damos 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. Sea cual sea la marca de tu coche, tienes un 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. No lo dejes escapar, aprovecha esta promoción, sea cual sea la marca de tu coche, y cambia tus neumáticos. En Talleres Casariego en Tapia te damos el doble en neumáticos. Visítanos. ¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras Dolea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
El próximo sábado, día 30, la Casa de la Cultura de Castropol celebra una jornada para reivindicar la igualdad, este año con una presencia especial de mujeres migrantes, tanto las que se han ido como las que han venido. El acto empezará sobre las 6:30 de la tarde con la presentación del tercer plan de igualdad de este concejo asturiano. Continuará con una mesa redonda en la que participarán 5 mujeres, 4 como intervinientes y 1 como moderadora, la concejal de Igualdad, Teresa Dorado.
Nos interesa mucho traer a distintas mujeres del concejo que puedan transmitirnos sus experiencias en ramas distintas. Unas veces hicimos mujeres pioneras, otras veces mujeres y remo, en otra ocasión hicimos mujeres con discapacidad, y este año queríamos dedicarlo a las mujeres migrantes. Nos van a acompañar 4 mujeres, 2 de ellas son mujeres españolas que en los años 60, 70 emigraron, una a Bélgica y otra a Francia, ¿no? Que fue un momento difícil en España y emigraron pues para mejorar la vida, como siempre. Y después tenemos otras 2 mujeres. Una de ellas es peruana, emigró por razones de trabajo, y otra que es ecuatoriana, que bueno, tiene una larga historia detrás, lleva aquí bastantes años, está afincada, y yo creo que tienen mucho que contarnos y mucho que decir estas mujeres tan fuertes, ¿no? Que en un momento decidieron cambiar el rumbo de su vida y luchar por mejorar su vida y la de toda su familia.
Al finalizar esta mesa redonda actuará un grupo musical de mujeres caboverdianas residentes en Burela, las Batuco Tabanca. Precisamente aprovechaba Teresa Dorado para hablar de las diferencias o similitudes que hay entre el concejo de Castropol y el ayuntamiento burelao en materia de integración.
Precisamente las personas que vienen están integradísimas. Una de ellas tiene hijos que están integrados en Castropol, que ya no quieren ni saber nada. Ya no digo en España, sino solo en Castropol. La integración yo creo que es bastante buena. Hay bastante gente, hay más mujeres y sí que yo creo que la integración es bastante buena. Hay menos diversidad que hay en Burela, pero bueno, las personas, las mujeres que están y los hombres, yo creo que también están integrados de todos.
También nos hablaba Teresa Dorado de ese acto de la presentación del tercer plan de igualdad, y es que el municipio de Castropol está muy concienciado con este tema.
Es el tercer plan, habíamos terminado el segundo y después de evaluarlo y hacer un análisis, pues nos encontramos que había cosas que había que modificar y hay cosas que hay que continuar haciendo lo mismo, ¿no? El segundo plan lo habíamos hecho como con demasiados objetivos, nos costó mucho evaluar porque nos resultaba muy complicado, y ahora hicimos un plan un poco más resumido y con unos objetivos más claros, pero con menos objetivos. Y bueno, algunas cosas nuevas, pues quizá como un programa que estamos llevando a cabo con el Instituto de Vegadeo, que se llama Femilike, que lo llevamos porque era como la única forma de acceder a nuestra juventud, a nuestros adolescentes, que nos parece que es algo imprescindible, porque la educación es fundamental. En la igualdad no podremos llegar, creo que no podremos llegar a erradicar nunca la violencia hacia las mujeres si no conseguimos una igualdad real y efectiva, y nos parece que la educación es la base. Entonces, en el instituto estamos trabajando con el profesorado, y son los profesores y las profesoras tutoras los que llevan al aula los trabajos que nosotros presentamos. Nos parece un programa interesante y es así la novedad más importante. Luego, bueno, pues seguimos cuidando y vigilando por el lenguaje inclusivo, el lenguaje de género dentro del ayuntamiento. Seguimos, por supuesto, con actividades de coeducación en los colegios y, bueno, una serie de acciones que serían así bastante largas, pero que creo que es importante tenerlas escritas para que bueno, para saber lo que tenemos que hacer y conseguir algo el día de mañana.
Pues ya que hablamos de igualdad, de integración y de cuestiones sociales, y ya que mentamos al Ayuntamiento de Burela, desde el Concello Burelao convocan los sextos concursos de lemas, dibujo y pintura para conmemorar el Día para la Eliminación de la Discriminación Racial. Unos trabajos que se podrán presentar hasta el 22 de abril y cuyas bases se pueden consultar en la Casa del Ayuntamiento o en la sede electrónica de la página web del Concello de Burela.
Pues ahí tenemos para todas las personas que estén interesadas en participar, así que no se lo pierdan. Tenemos muchos más temas de los que hablar a continuación, como por ejemplo la fiesta de interés turístico gallego para la romería de Ascruces de Ribadeo. Es una buena noticia, una gran noticia para poner en valor esa romería de Ascruces que se celebra cada lunes de Pentecostés de cada año en Arante, en Aponte. Enseguida te lo contamos.
Euterra, Euauga, Eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente. O mellor eucalipto de Galicia.
Pues eso es lo que hablábamos, la singularidad de la fiesta de Ascruces de Aponte, en Arante, en Ribadeo, que ha sido declarada en esta jornada de hoy como fiesta de interés turístico gallego. Siempre es un impulso, siempre es importante, recibe una ayuda y además después mucha más promoción. Este es el momento, el que vamos a escuchar, en que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, nos hablaba de la declaración de las Cruces como fiesta de interés turístico gallego, además de otras tantas fiestas, pero bueno, la de las Cruces cruces. Lo vamos a escuchar en un momentito, así que presten ustedes atención, que ahí va.
Somos cuatro festas que pasan este trámite, tras la aprobación del decreto 2015. Recordarán que es un decreto que subíamos los requisitos para poder tener la declaración de festa de interés galego. Después de la valoración del Consejo Galego de Turismo, una vez valorada antigüedad y singularidad de arraigo popular y valor cultural de las festas, tomamos la decisión de declarar estas cuatro festas de interés turístico de Galicia. Festa da Romaxe das Cruces, conmemorar a victoria dos veciños das parroquias de Ribadeu e Trabada ante o exército de Napoleón durante a Guerra da Independencia. Ten lugar en Ribadeu, os luns de Pentecontés, na honra da Virxe das Virtudes, coa presenza das sete cruces que lle dan nome. O momento máis vistoso é o ritual dos pendóns e das cruces. Neste evento colaborativo a población local de Ribadeu, supoño Trabada, é a protagonista.
Pues ahí, Ribadeo, Trabada, protagonistas, es declarada como fiesta de interés turístico gallego, ha sido pues aprobado en el Consejo de la Xunta de Galicia de esta misma jornada de hoy. Ese es el momento en que lo anunciaba en rueda de prensa el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Esta declaración ha recibido un impulso importante, por una parte por el diputado popular, Daniel Vega, alcaldable actual del Partido Popular, y por otra por los vecinos. Tenemos a Daniel Vega al otro lado del hilo telefónico. Daniel, buenas tardes, buena tarde, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes.
Estamos de felicitación. De enhorabuena, ¿no? ¿Contento?
Bueno, yo creo que esto, bueno, hay que estar muy contento como vecino de Arante, como vecino de Ribadeo y también como diputado. Y creo que hay que felicitar y agradecerle todo el trabajo que fixeron los vecinos de Vilamariz, de Aponte, dos Vestilleiros. Creo que fixeron un trabajo en la defensa de la cultura, en la defensa del patrimonio, defender y conservar a Festa das Cruces, esa romaxe tan importante que temos que seguir dándolle un impulso y ahora también con orzamento, porque esta festa de interés turístico autonómico trae consigo un orzamento que vaya a dar una estabilidad a asociación para que siga loitando defendendo a Festa das Cruces.
Claro, porque a situación de ter unha declaración de interese turístico galego supón que ten uns cartos que servirán para potenciar a máis.
Claro, eso é o importante. O importante é conservar, loitar e defender a cultura e tamén dotala de orzamento. E eu creo que eso é un gran beneficio que ten a asociación nestes momentos, que vai a contar cun orzamento de preto de 3.000 euros, que eso vai significar, sin lugar a duda, pois traballar con unha tranquilidade e traballar cun apoio por parte da Xunta de Galicia.
Vostede, que é veciño desa zona, ten aí como un interese especial e supoño que tamén unha satisfacción especial, porque estamos a falar dunha festa na que vostede sempre creu e pensou que ben merecía ser de interese.
Sí, eu tamén defendo que hai que seguir presentando proyectos tamén para o patrimonio, con esa restauración da capela, tamén presentar algún proyecto no entorno da ponte. Eu creo que é moi importante e eu creo que defender esta festa de interés turístico, a Festa das Cruces, é o primer paso. Foi un traballo moi importante de estudio, de análisis por parte da Xunta de Galicia, pero eso conseguímolo. Ahora xa temos que buscar outro reto. E o reto ten que ser potenciar económicamente a Ponte, o barrio da Ponte, e consigo nutrir de economía tamén o Concello de Ribadeo. Eu creo que eso é o seguinte paso. Nos presentamos un libro tamén que escribiu Emilio Piñeiroa, un libro que foi subvencionado por parte da Xunta de Galicia, e un libro que explica moi ben o que é a Ponte, todo o seu patrimonio, e tamén explica perfectamente o que significa a Festa das Cruces. Eu hoxe estou moi contento e, ademais, felicito outra vez a todos os veciños, eses veciños que traballaron moito por esa festa, a Asociación de Veciños de Vilamariz, que, bueno, comprenden os barrios de Vilamariz, a Ponte e dos Vestilleiros. Quero felicitarlos porque están traballando moito, estamos volvendo a traballar conxuntamente para as festas do 9 e do 10, a primeira festa despois da declaración da festa de interés turístico vai ser esta, o día 9 e o día 10, e xa estamos presentando un programa que vai ser moi ambicioso para que todos os veciños de da Mariña e de Galicia nos visiten.
Non hai dúbida da implicación dos veciños, porque non é que levamos un par de anos ou tres anos facendo ese programa especial con motivo da festa de Aponte. Todos os veciños están sempre a volcar na colaboración con nosotros, precisamente para que todos allá ven contándonos a historia, levándonos os sitios representativos e falándonos do seu patrimonio, porque eles ben saben o que vale o seu patrimonio, eles deféndenos como o mellor.
Home, claro, eu creo que Aponte ten, eu creo que ten moitas posibilidades. Esa capela con eses murais, que aproveito para decir ahora mismo que a Xunta de Galicia vai actuar nuns días para restaurar un deles que está danado pola humidade, bueno, pois eso vamos a actuar para solucionar ese problema. Pero os veciños de aí sempre presumimos que Aponte ten que é un dos mellores lugares do Concello de Ribadeo e da Mariña, pero tamén temos que seguir loitando para nutrir de novas ideas, de novos proxectos a ese barrio. Non podemos morir de éxito. Ahora temos isto conseguido e seguir loitando e defendendo que no barrio da Ponte haxa economía. Que iso é importante. Estaremos mandando dous mensaxes. Un, conservar o noso patrimonio e tamén achegar a nosa economía o rural, a través do turismo e con outras iniciativas. Pero eso é o que temos que conseguir todos.
Hai que coidar a capela, eses frescos que ademais son únicos, son moi representativos, sí, sí. E ademais están a poñer en valor con esas eses percorridos que se fan, explicados ademais polo profesor ou polos responsables do clero, que explican moi ben en que consisten. Pero despois queda unha cousa, forma parte do Camiño de Santiago, pero non queda moi a man. Isto terá que facerse algo para promocionalo, para que xente vaya pasando por ali.
No, permítame que teña que corrixir. O Camiño de Santiago pasa por o mismo lado da capela.
Uh-huh. O carón da capela, sí.
O carón da capela. Si, o Camiño de Santiago, porque a capela, tempos pasados, era un hospital asilo. Entonces, un hospital asilo para os peregrinos, quero dicir. Bueno, pues, pasa o carón mesmo da capela. E, bueno, eu creo que iso enchenos de moitas posibilidades. Sin lugar a duda, temos o Camiño, que é unha fonte económica e de riqueza para o Concello de Ribadeo, pero temos que buscar alternativas. É dicir, temos que ter grandes proxectos de albergues de peregrinos en moitos puntos. Bueno, pois iso pode ser un dos proxectos que teña cara ao futuro. Bueno, pois eu creo que iso é o que temos que facer. Vostede e todos os que me están escoitando, temos que ter claro unha cousa. Temos que potenciar o barrio da Ponte economicamente e temos que nutrir de proxectos o barrio da Ponte e que teñan unhas consecuencias moi positivas para os veciños. Se ali se instala calquera proxecto, ese proxecto, sin lugar a duda, vamos a ter de, bueno, o vai ser encher de posibilidades a unha persoa que queira empezar o seu proxecto de vida ali. Pois miren, eso sería unha alegría para todos.
Pois que ben, entón mellor que mellor. O carón da capela mesmo o Camiño de Santiago, agora a festa de interese turístico, sempre a representatividade que tivo a festa. A noraboa, por suposto, a todos os veciños, estes que nos estén a escoitar agora mesmo, porque por fin a súa festa na que sempre creron é de interese turístico. Gracias, Daniel Vega, por estar con nós e por contárnoslo, e tamén enhoraboa a vostede como veciño de Ali.
Pois moitas gracias a Cadena Cope e espero que este día 10 tamén esteñan a emisora, es decir, a Cadena Cope, retransmitindo para todo Galicia o que acontece ali na Ponte, que a festa das cruces vai ter moito, moito futuro.
Pois aí estaremos, por suposto. Gracias e boa tarde.
Moi boas tardes.
E ahora non se nos vayan, que vamos con el concursito, que mañana decimos quiénes son los ganadores de las entradas para la ópera.
La gira de primavera de la ópera Carmen de Bizet llega a la Casa de Cultura de Burela el sábado 30 de marzo. Las entradas, ya disponibles en la web ataquilla.com, se venden a un precio que oscila entre los 12 y los 18 euros. Pero tú, oyente de Costa Viva, puedes ir gratis si prestas atención a lo que te vamos a contar. La
La ópera Carmen es una obra dramática en cuatro actos con música del compositor francés Georges Bizet y libreto de Ludovic Halévy y Henri Meilhac, con una historia basada en la novela homónima de Prosper Mérimée. Carmen se estrenó en la ópera Comique de París el 3 de marzo de 1875, recibiendo valoraciones negativas por parte de los críticos y el rechazo generalizado de un público que no aceptaba la actitud atrevida y descarada de la protagonista femenina y el tono negro del argumento. Después, con los años, esta concepción cambió y Carmen se convirtió en la ópera francesa más representada a lo largo y ancho del mundo, con fragmentos tan célebres como La Habanera, basada en una pieza original del compositor vasco Sebastián Iradier. Fue adaptada para la voz de la mezzosoprano protagonista por Georges Bizet. En cuanto a los papeles masculinos de la ópera Carmen, destacan el tenor, que interpreta a Don José, el celoso amante de la protagonista, y el barítono, que hace del torero Escamillo. La aparición de este último es otro de los célebres momentos de la ópera. Y ahora llega tu turno. Si quieres asistir a la representación de esta gran ópera en Burela, recordemos, sábado 30 de marzo en la Casa da Cultura, y no quieres pagar ni un solo euro por las entradas, coge tu móvil y presta atención. La pregunta es sencilla. ¿Qué famosa competición deportiva utiliza la obertura de Carmen al final de cada evento? Las respuestas por WhatsApp al teléfono móvil de COPE de la Costa, 672-010-016, 672-010-016. Entre todas las personas que contesten correctamente, sortearemos dos pares de entradas para la representación del sábado 30 en Burela. Repetimos la pregunta. ¿Qué famosa competición deportiva utiliza la obertura de Carmen al final de cada evento? No es difícil. Envía tu respuesta al 672-010-016 y disfruta de la ópera.
¿Has tomado nota? Ya sabes a qué se refiere Baruc Domínguez cuando nos hace esta preguntita un poquito complicada, yo creo, pero bueno. El WhatsApp es el 672-010016. 672-010016. Hasta mañana, nos puedes mandar los WhatsApps y mañana en el programa decimos entre los ganadores quiénes han sido los elegidos. Tiene algo que ver con los motores y con los coches, es que aquí si no damos pistas no hay manera. Bueno, en estos dos minutitos antes de que se nos acabe Costa Viva, ya que estábamos hablando de fiestas de interés turístico con Daniel Vega, recordar o mejor anunciar que hay otra fiesta de nuestra comarca, bueno, un poquito más lejana pero de nuestra comarca, que también ha recibido la distinción de interés turístico gallego en esta jornada de hoy en el Consejo de la Xunta, y es la Festa do Poldro de Muras. Así hablaba también Alberto Núñez Feijóo en el momento de anunciar su declaración.
El poldro era su carne, trata de ser un producto autóctono, criado en libertad, con una alimentación completamente natural. Por la mañana se produce a compra do gando e por la tarde con carácter máis lúdico, con carreiras y espectáculos ecuestres. Según os datos, a afluencia está no entorno de 2.000 personas.
Pues ahí tenemos también la declaración de interés turístico para esta fiesta, la Festa do Poldro de Muras, así que enhorabuena por lo tanto a los organizadores, 10 años organizándola. Vamos a terminar plantando árboles. Bueno, no los plantamos nosotros, sino que los han plantado esta misma mañana en el municipio de Cervo, los escolares. 200 árboles autóctonos en la parcela municipal de Asquintas, al lado de la depuradora de Cervo. De esto nos habla el alcalde de la localidad, Alfonso Villares.
Hoxe desde o Concello de Cervo estivemos conxuntamente con membros da Fundación Alcoa e cos rapaces do Instituto Marqués de Sargadelos de San Ciprián, e estivemos facendo unha xornada de plantación de árbores autóctonas. Acercámonos hasta Cervo, hasta o propio Cervo, en unha finca que está situada nas Quintas e que está cerca das inmediacións da depuradora de Cervo, e que ten ademais esta finca unha extensión importante, máis de 2 hectáreas, cerca de 2 hectáreas e media en concreto. Unha finca na que ademais durante estes últimos anos xa fixemos distintas xornadas de plantación deste tipo de árbores, e ademais sempre facendo partícipes aos rapaces en ela. No día de hoxe plantaron cerca de 200 destes árbores, unha iniciativa didáctica coa que nós pretendemos seguir a incidir e a concienciar sobre a importancia que ten o cuidado dos montes a través dunha clase que foi teórica e tamén foi práctica, e na que ademais os rapaces adquiriron distintas nocións básicas sobre o aproveitamento productivo dos nosos montes.
Pues como siempre, Cervo volcado con el cuidado de la naturaleza y la sostenibilidad.